Sonobiópolis, naturaleza, investigación y sociedad.
Hoy les saludamos recordando que el 1 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Dactiloscopía, una celebración que busca hacer honor al hombre que vio la importancia única de los signos o rasgos biológicos de los seres humanos para recabar pruebas en los crímenes, y hoy se utiliza para muchas otras cosas. Bienvenidas, bienvenidos, iniciamos.
¿Quién es y qué hace?
Soy el Dr. Jesús Bautista Romero y los saludo con mucho gusto. Trabajo en el Laboratorio de Modelación y Pronóstico Pesquero del CIMNOR y hoy quiero hablarles sobre buenas prácticas en la graficación científica. Comenzaré comentando que en la ciencia el uso de gráficas nos permite comunicar de forma mucho más clara y con mayor facilidad los resultados de la investigación. En ese sentido, usar gráficas adecuadamente es un recurso muy importante, porque una gráfica bien diseñada no solo sintetiza una gran cantidad de información, sino que muestra la trascendencia de tu trabajo al revelar patrones y tendencias ocultas en los datos. Además, permite que las y los observadores puedan comprender de forma casi inmediata lo que se hizo. En un mundo saturado de información, tener buenas prácticas en la graficación científica no solo se trata de hacer bonitos diseños o utilizar muchos colores. Necesitamos adoptar buenas prácticas en la graficación porque lograremos mostrar un trabajo más comprensible y útil. Debemos considerar que una gráfica bien hecha puede ser la diferencia entre ser ignorado o comprendido, y esto nos permitirá conectar rápido con más personas. Una gráfica científica debe ser clara y legible y directa. No se trata de impresionar con efectos visuales, sino facilitar la comprensión. Esto implica elegir escalas adecuadas, evitar el exceso de información en un solo gráfico y usar etiquetas precisas. Los títulos deben ser informativos, los ejes deben estar correctamente nombrados y las unidades deben estar siempre presentes. Todo esto le da contexto a la gráfica y permite a los que la ven dimensionar lo mostrado. También debemos moderarnos con el uso de color y los tonos. Sin duda, utilizar diferentes colores ayuda a distinguir entre variables, pero el número de estos debe usarse con moderación para no saturar la vista. Además, debemos evitar combinaciones que le dificulten la interpretación a las personas con limitaciones visuales. El tipo de gráfico debe elegirse con cuidado. No todo se representa mejor con barras o líneas. A veces una dispersión o un mapa de calor puede mostrar la información de mejor manera. La transparencia en la representación es esencial para mantener la confianza en la ciencia, y siempre las gráficas deben reflejar fielmente los datos. Manipular escalas para exagerar diferencias, omitir valores atípicos sin justificación, o seleccionar solo los datos que apoyan una hipótesis son prácticas que no deben seguirse porque comprometen la integridad científica. Consideren que una buena gráfica no se presenta sola, debe ir acompañada de una breve explicación que contextualice los datos, qué se está mostrando, por qué es relevante y qué conclusiones pueden extraerse. Tener esto en cuenta convierte una gráfica en una poderosa herramienta de comunicación. Además, se recomienda usar patrones estandarizados, ya que facilitan que otros investigadores puedan reproducir los resultados o reutilizar los datos. Esto incluye mantener una resolución adecuada, usar formatos abiertos y compartir los códigos. De todo esto estaremos hablando próximamente en un curso que ofreceremos por Zoom entre el 8 y 12 de septiembre. Mis colegas Sergio González, Edgar Alcántara, Daniel Yuk y un servidor estaremos muy felices de verlos. Si están interesados y quieren más información sobre esto, escríbanme a jbautista@cimnor.mx o consulten el tablero de educación continua en www.cimnor.gob.mx. Muchas gracias.
¿Qué está pasando?
El cultivo de camarón en México y en el mundo entero ha sufrido desde hace más de dos décadas por la presencia de patógenos, bacterianos y virales. La producción de la industria del camarón en los últimos años perdió su ritmo de crecimiento por tales afectaciones. Ahora empieza a recuperarse, sin embargo, los riesgos de enfermedades aún no desaparecen. La intensidad de la corriente de las prácticas de acuicultura hace necesario el desarrollo de nuevas estrategias para el control de las enfermedades. Por eso, los inventores Luz Estela González, Joab Bachán, Blanca Estela Romero y Claudio Humberto Mejía desarrollaron la patente número 394996, producción de biofármaco mediante la inmovilización de dsRNA en nanopartículas de quitosano. Si usted quiere saber más de este tema, le invitamos a poner en su navegador Portafolio Tecnológico del CIMNOR y ahí podrá encontrar más información.
El Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, con la participación de los centros públicos pertenecientes a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación e instituciones afines, presentó Sonobiópolis, un espacio para la comunicación pública de la ciencia.